lettura. Stavo pensando che attuale risulta l'Antico Testamento por más de que esté escrito hace más de 20 siglos. Ese pueblo de Israel que mató a disgustos a Moisés, dice incluso en el libro del Éxodo que Moisés era el hombre de más paciencia del mundo y aún así se la agotaban. Ese mismo pueblo de Israel, una vez ya en la tierra prometida, sigue matando a disgustos a sus dirigentes, desobediente, terco, infiel. ¿Cómo se parecen a nosotros, verdad? ¿O nosotros a ellos? ¿Cómo prefiráis? Y hay un pecado que es el que el Señor les echa en cara sobre todo a los demás. Y es que hay una cosa que si Dios no soporta es que le pongan los cuernos. No soporta el adulterio de su pueblo. No soporta que vayan tras otros dioses. No soporta competencia. Es un Dios celoso. Y no le gusta llevar la testa adornada. Y el pueblo de Israel, cada dos por tres, le cambia. Cada dos por tres se prostituye con otros dioses. Con los dioses de los pueblos vecinos. El eterno pecado de Israel, siempre, siempre queriendo ser como son los vecinos. Si, bueno, más adelante seguiremos leyendo en el libro de Samuel, cuando piden un rey, la respuesta, lo que piden es eso: queremos ser como los demás pueblos, tener un rey como tienen los demás. Ya nos hemos cansado de estos jueces que no dan más que la tabarra. Queremos ser como los demás pueblos. Y muchas veces a nosotros los cristianos, especialmente a los católicos de nuestra iglesia, nos pasa igual. Queremos ser como son los demás. Tan guays, tan modernos, tan no sé cuántos, como son los demás. Y no nos damos cuenta, como no se daba cuenta Israel, que si somos una nación santa, un pueblo escogido, no nos parecemos a los demás como un huevo o una castaña. Tenemos que ser radicalmente distintos al resto de los pueblos. Porque no somos un pueblo cualquiera. Somos una nación santa, un pueblo escogido. Una nación consagrada a nuestro Dios. No nos parecemos en nada a los demás pueblos. No nos tenemos que parecer en nada a los demás pueblos. Muchas veces nuestro pecado, como el de aquellos israelitas, es ese. Dejamos a Dios fuente de aguas vivas para cavarnos cisternas agrietadas. Dejamos al Señor para prostituirnos tras otros dioses. Para cambiar a un Dios que nos haga parecernos, ser más normales, ser más parecidos a los demás. Nos pasa como aquellos israelitas, o como le pasaba al joven rico. Todo eso lo he cumplido. ¿Cuántas veces tenemos los curas que escuchar la chorrada esa, perdóname la expresión, pero la chorrada inmensa? Yo no voy a confesarme, ¿para qué? Si yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no cometo pecados así gordos. ¿No habéis oído eso nunca? ¿No lo habéis dicho nunca? Y resulta que el pecado gordo no es robar o matar. El pecado gordo es ponerle los cuernos a Dios. El adulterio. Ese es nuestro pecado gordo. El pecado gordo es abandonar a nuestro Dios tras otros dioses. El pecado gordo no es lo que hacemos. El pecado gordo es lo que no hacemos. No hacemos es ser fieles. Aquel joven ciertamente posiblemente no mentiría. Igual exageraba un poco, pero no mentía. Había cumplido con todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué? Lo importante no es que haya cumplido con los mandamientos de la ley de Dios. Lo importante es lo que no había hecho. Y lo que no había hecho era entregarle el corazón a su Señor. Lo que no había hecho era ser todo para Dios. Dejarse del todo en manos de Dios. Fiarse del todo de Dios. Y eso era lo que le impedía ser perfecto. Ser perfecto no es ser un excelente cumplidor. Porque además, ya sabéis la etimología, el que es una forma un poco traicionera, el cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplo de fuera para adentro, cumplo en el exterior y miento en mi corazón. Porque no entrego mi corazón al Señor. Solo hago actos que más o menos, de cara a la galería, me hacen parecer. Pero mi corazón está lejos del Señor. Es una acusación recurrente en la Sagrada Escritura. Cuando el Señor, a través del profeta Isaías, dice algo tan duro como que aborrezco vuestros sacrificios. Está diciendo esto mismo. Vosotros sacrificáis según manda la ley, vale, pero vuestro corazón está a años luz de mí. Por eso aborrezco vuestros sacrificios. Me dan asco vuestros holocaustos. Nos puede pasar, o nos pasa a nosotros lo mismo. Puede pasarnos que al Señor le den asco nuestras eucaristías. Porque nuestro corazón está lejos de Él. Porque no son más que puro fachada, puro teatro. Porque no entregamos el corazón. ¿Cuántas veces nos pasa? No sé si vosotros tenéis la misma misión al otro lado del altar. Yo la tengo desde el altar. Que muchas veces piensas, ¿y estos a qué han venido aquí? ¿Por qué vienen a la Eucaristía? Porque es domingo y la Santa Madre Iglesia manda que los domingos de fiesta de guardar hay que oír misa. Y algunos, como decía Chus esta tarde, oyen, pero sin escuchar. Se limitan a oír la Santa Misa. Pero el Señor no quiso que oyéramos la Santa Misa. El Señor, cuando partió el pan, haced esto en memoria mía. El Señor nos invita a celebrar la Eucaristía, no nos invita a oír misa, nos invita a celebrar la Eucaristía, nos invita a partir el pan. ¿Y qué es partir el pan? ¿Qué es la Eucaristía sino la entrega absoluta? Jesús se nos da hasta la última gota de su sangre, se entrega por nosotros hasta la última gota de su sangre. Y esa es la entrega que Él espera de nosotros. La misma entrega, la absoluta entrega, la total entrega. De nada nos vale hacer eucaristías formalmente muy hermosas, cantadas por el Orfeón Donostiarra y a órgano y a 14 voces, si nuestro corazón está lejos de Él. De nada nos sirve más que para condenarnos. Unas eucaristías que las celebramos con el corazón y muchas veces también con el pensamiento puesto en otra parte y no donde tienen que estar. Para condenarnos. No nos sirven más que para eso. Como aquellos israelitas, la ley de Moisés nos sirvió no para conducirlos a la santidad, sino para poner de manifiesto su pecado, su incapacidad de alcanzar la santidad. Porque con la ley, con las normas, no se ha hecho bueno a nadie. Ni se hace bueno a nadie. Con ley, con normas, podemos obligar. No se escucha la primera lectura, no sonaba de nada. Mientras los jueces vivían, bueno, más o menos, se mantenían formales los israelitas. En cuanto palmaba el juez, a las andadas. La cabra siempre tira al monte. Vacas montaraces, ¿verdad, Chus? Esa frase es tuya. Montaraces siempre al monte. Cuando el juez dejaba de ver un juez severo con mano dura, a las andadas. Continuamente. Continuamente. Nosotros somos herederos del pueblo de Israel. Pero me parece que hemos heredado, como decía mi abuela, los defectos, no las virtudes. Hemos heredado su cabezonería. Hemos heredado su desobediencia. Hemos heredado de ellos su pertinaz desobediencia. Y todo porque no nos entregamos a Él. por completo. La lección del joven rico que nos da el Evangelio de hoy, que ¿cuántas veces hemos escuchado este Evangelio? ¿Seríais capaces de decir cuántas veces habéis escuchado este Evangelio en vuestra vida? ¿Cuántas veces os habéis escuchado a los curas predicar sobre este Evangelio? Hoy casi estoy tentado en no decir ni palabra del Evangelio, digo, porque tiene que estar actos de uno, si estamos cada dos por tres, con el dichoso joven rico. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Vende todo lo que tienes si quieres ser perfecto. No se trata de vender o no vender los bienes a los ricos. Hay que ir un poco más lejos. Cuando Jesús está diciendo vende todo lo que tienes, está diciendo desnúdate. Está diciendo despójate. Despójate de todas tus seguridades. De todos esos idolillos a los que te agarras. De todas esas certezas a las que te agarras como a un clavo ardiendo. Despójate. Entrégate totalmente a mí. Eso es lo que le está diciendo a joven rico. No se trata tanto si mi cuenta corriente tiene 6 ceros o está en números rojos. De lo que se trata es de si mi ser, todo mi ser, si todo yo soy o no soy del Señor. Con todas las consecuencias. Con todas. Arrójate. Le está diciendo Jesús al joven rico, arrójate en los brazos de Dios, desnudo, como te trajo tu madre al mundo, sin ninguna seguridad, sin ningún agarre, sin ninguna certeza, más que la certeza de que el Señor es el Señor de tu vida. Sin otra certeza que no sea que el Señor te ama. Sin otra certeza que no sea el infinito amor que Dios siente por ti. Sin otra certeza que no sea que Dios, tu Señor, está enamorado hasta las cartolas de ti. Y que te lo perdona todo, porque está enamorado hasta las cartolas de ti. Que te lo aguanta todo, porque está enamorado de ti. Que espera todo de ti y no se rinde nunca, porque está enamorado de ti. Decíamos el otro día, tiene sed de ti. Tiene ganas de ti, te tiene ganas, nos tiene ganas a todos y cada uno de nosotros. Ganas de escuchar nuestra voz, de contemplar nuestro semblante. Ganas de vernos felices. Ganas de que seamos auténticamente felices. Pero nunca, nunca seremos felices si no nos despojamos primero. Cuentan este gran santo español, San Francisco de Borja, cuando después de acompañar el cadáver de la princesa con toda España, contempló su rostro putrefacto, dijo aquella famosa frase: nunca más servir al Señor que se muere. Nosotros, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de que nunca más deberemos servir a un Señor que se muere? ¿Cuántos tendremos que tardar en darnos cuenta que solo tenemos que servir a un Señor que vive para siempre, que nos quiere hacer a nosotros vivir para siempre? ¿Cuándo vamos a entregarle al Señor todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra vida? Sin miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién? ¿De qué tenemos miedo? ¿Os habéis planteado alguna vez, en serio, sin retóricas, sin artificios, de qué tenemos miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo seguir a Jesús? ¿Por qué nos da miedo despojarnos de todo, dejarlo todo, para encontrar esa perla preciosa que el Señor nos quiere entregar? ¿Sabéis que os he planteado alguna vez de dónde nacen esos miedos? ¿Quién siembra las dudas en nuestro corazón? ¿Quién siembra los miedos en nuestro corazón? Pues el mismo que quiere que nos apartemos del Señor. El mismo que quiere evitar a toda costa que nos salvemos. De ahí nacen todos los miedos. todas las dudas, todas las dificultades, todas las excusas que ponemos ante el Señor para no dar el paso. Hay un cuento que solemos contar de los chavales de catequesis sobre esta confianza en el Señor, y es aquel montañero que pierde el paso escalando una montaña porque se les hace de noche mientras escalan, caen y se quedan colgando de la cuerda de seguridad que llevan. Y durante la noche venga el tío que se pone a rezar y a decirle al Señor: Señor, que no me pase nada, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y escucha la voz que le dice: corta la cuerda. Y el tío en mi caso, voy a cortar, pues no veía nada al suelo, todo a oscuras, voy a cortar yo la cuerda de seguridad que me mantiene agarrado. El tío venga a rezar: corta la cuerda, ni caso. Al amanecer se lo encontraron muerto colgado de la cuerda a un palmo del suelo. A un palmo del suelo. A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo. Cuando el Señor nos silba, nos susurra al corazón: corta la cuerda. Como no vemos el fondo, no nos damos cuenta que estamos a un palmo del suelo. Y nos da miedo cortar la cuerda por el tortazo que nos vamos a dar. Pero al final nos morimos de hambre y de frío agarrados a la cuerda, como aquel montañero, muerto de hambre y de frío, bien agarrado a la cuerda y a un palmo del suelo. Que no nos pase a nosotros como él. Cortemos amarras, todas las amarras. Quememos las naves para no volver atrás. El que da un paso adelante y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. No lo olvidéis. Esto es importante. No hay que mirar atrás ni para coger impulso. Ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso. Fiados de aquel que nos lo ha dado todo, incluso la vida de su Hijo, por cada uno de nosotros. Decía Bonhoeffer que la gracia barata es la gracia que es el perdón de los pecados sin la confesión de los mismos y sin el arrepentimiento. Que la gracia de la salvación es gratuita, pero no puede ser barata, porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Y algo que le costó tan caro a Dios no puede ser gratuito. Es gratuito para nosotros, pero no es barato. No puede ser barato algo que le costó tanto a Dios. Le costó la vida de su propio Hijo. Nosotros estamos llamados a vivir esta gracia. Estamos llamados a gozarnos en esta gracia gratuita y muy cara. Estamos llamados a disfrutar de este tesoro que el Señor pone en nuestras manos. Como os decía al comienzo, somos una nación santa. Ya sé, lo miramos al espejo y no vemos a los santos por ninguna parte. Y si miramos al compañero, ni te cuento. Porque es más fácil ver la santidad en el espejo que en mi compañero que está al lado. Pero ya sé que no nos vemos como una nación santa. Pero lo somos. Porque la santidad no es algo que depende de nosotros. La santidad es un regalo que el Señor nos hace. Lo que depende de nosotros es aceptarla o negarla. Pero la santidad viene del Padre, como todo. Como todo lo importante en la vida viene del Padre. Somos una nación santa. Somos un pueblo escogido. Solo decir que el día que el Señor tuvo a bien o a mal, no lo sé, no tengo tan claro, tuvo a bien o a mal escogerme y decidí que yo tenía que ser sacerdote, ese día llevaba puestas las gafas de madera. Porque vamos, qué mirada la suya. A veces nos puede dar esa impresión. ¿Cómo me va a escoger a mí el Señor? Pues claro que te va a escoger a ti el Señor. ¿Cómo no va a escoger el Señor? El Señor, los pequeños, los más miserables, los más pobres, los más rotos, los más desgraciaditos, son sus preferidos. ¿Cómo no te va a escoger? ¿Por qué no te va a escoger? Si Él quiere especialmente a los más pequeños. ¿Cómo no te va a escoger? Somos una nación escogida, un pueblo para su alabanza. El Señor no nos escoge para que nos desollemos los puños a base de golpes de pecho. Nos escoge para que nos desollemos las manos dando palmas en su alabanza. Nos escoge para ser una nación de su alabanza, una nación celosa de la gloria de Dios, celosa para dar gloria a Dios. Y no me refiero solo con pegar gritos, y no me refiero solo con pegar voces, gloria, gloria, eso está muy bien, no digo yo que no, pero dar gloria a Dios viviendo la vida que Él quiere que vivamos. Dar gloria a Dios con nuestra vida, siendo hombres y mujeres que viven en la alabanza, que viven en la acción de gracias, que viven en el agradecimiento. Que seamos agradecidos al Señor por todo lo que recibimos del Señor. Por todo, porque nada tenemos que no hayamos recibido gratuitamente. Nada somos que no hayamos recibido gratuitamente. De hecho, no somos nada si no tenemos al Señor. Todo lo tenemos de regalo. Por eso, somos una nación santa, consagrada al Señor. Otra cosa es que queramos ser como aquellos israelitas, un pueblo montaraz que mata disgustos a sus profetas, cuando no los desuella vivos, también eso hacían de vez en cuando, y un pueblo rebelde que pasa más tiempo poniéndole los cuernos a su Señor que sirviendo. De nosotros depende el camino que está ante nosotros, escoger el camino de la vida o escoger el camino de la muerte. De nosotros depende hacer lo que el joven rico, marcharse triste porque lo ha cumplido todo, pero lo único importante no es capaz de hacerlo, que es dar el paso final, que es llegar, como dice el Evangelio, llegar hasta el final. Y de nada sirve hacer el camino, de nada sirve empezar en los valles, hacer el camino, si en Ponferrada nos quedamos y no llegamos a Santiago. No sirve de nada. Camino hay que hacerlo hasta el final. Hay que llegar hasta el final. Pidámosle, démosle gracias a Dios. Démosle muchas gracias a Dios porque estamos aquí, porque Él se ha fijado en nosotros, en nuestra pobreza, en nuestra sencillez, en nuestra pequeñez. Se ha fijado en cada uno de nosotros y nos quiere ser como hijos suyos, nos quiere miembros de su pueblo y nos quiere miembros de su nación consagrada. Y nos quiere suyos, profundamente y únicamente suyos. Es un momento. Estos momentos de gracia que vivimos, una semana de oración, una semana para descansar, pues sí, pero también para ponernos en la presencia del Señor. Estos momentos de gracia como son cada Eucaristía. Estos momentos de gracia como son los momentos de oración. Reflexionemos sobre eso. El Señor nos quiere. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Él nos lo pide todo. ¿Y nosotros qué le vamos a dar?